Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos nuevamente reunidos. Estamos en la semana número ¿qué? ¿En qué semana estamos? ¿No saben en qué semana vivimos? La semana 32 del tiempo ordinario. Estamos a dos semanas prácticamente ya de la última semana del tiempo litúrgico, celebración de la fiesta de Cristo Rey. Estamos a punto de entrar al Adviento. El Adviento es un nuevo ciclo de entrenamiento a la fe. Tenemos que comprender que la iglesia, en su sabiduría de mamá, saben que debe de educar a sus hijos de diferentes maneras para distintos tiempos, para distintas épocas, para distintas formas de confrontación en la vida espiritual. Y la etapa de Adviento es una etapa bellísima, porque nos va a sensibilizar a la última y única promesa que todavía no se cumple de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vengo pronto, la parusía, el regreso del Señor. Que quizá nos toque estar aquí, quizá no, pero de que nos va a tocar verlo, nos va a tocar ver, ¿verdad? Porque todo ojo le verá, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces habrá quienes digan: sepúltenos, cerros, cúbranos ante la justicia de Dios. Ojalá nosotros seamos de los que demos vítores de aleluya, ¿verdad? Proclamando al Cordero inmolado, al que triunfó, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cita del Apocalipsis
19:16.
Capítulo 19, versículo 16. Viene montado en un caballo blanco, el que es veraz, ¿verdad? Y trae sobre su muslo, ¿verdad?, tatuado un dicho. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Como un guerrero. O sea, ya viene por los suyos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya viene por lo que le pertenece. Nadie lo podrá arrancar de su mano. ¿Se acuerdan de esa promesa? Los que han sido comprados con la sangre de Jesús, nadie los podrá quitar de su mano. Podremos estar muy débiles, pero cuando alguien toma algo en su mano y le dicen: a ver, quítalo, no importa qué tan fuerte esté, cómo batallas a veces para quitarle algo así, ¿verdad? Y hoy queremos entrar en la esperanza y en el espíritu de la resurrección que nos está preparando, ¿verdad?, este último faceta del año litúrgico, y descubrir que la credibilidad en Jesús, en sus promesas, en sus acontecimientos, en lo que sucedió, marca nuestra vida. Entonces, vamos a escuchar la palabra de Dios, los que estamos apuntados para esa experiencia de fin de año litúrgico, esa experiencia de retiro. Aprovechemos cada vez más, porque es parte del entrenamiento. No es lo mismo apuntarte para la carrera de Johara, ¿verdad? De un día para otro, y alguien que sí se prepara con unas semanas o unos meses antes y no hace tan papel tan mal, ¿verdad? Tan mal. Pero bueno, ojalá que a nosotros nos vaya muy bien. Hermano, tú proclama la palabra con fuerza, para que rompa la coraza de nuestros corazones, de la audición que tenemos tan entorpecida.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo sé que todas nuestras respuestas pueden ser teóricas, pero el día de ayer, levantemos los que fueron a misa. Ok, siempre hay uno que otro que no va, ¿verdad? El sacerdote, durante la celebración, al inicio, hizo una pregunta curiosa. Dijo, levante la mano los que crean en la resurrección de los muertos. Levante la mano. A ver, entonces la volteo al revés. Levante la mano el que no crea en la resurrección de los muertos. Es muy válido creer o no creer, ¿verdad? Es la expresión máxima de libre albedrío. Porque hace 3 años fue muy renombrada una investigación que se hizo a nivel nacional, donde a través de un sistema de encuestas que no conozco cómo lo manejaron, el 57% de la comunidad católica que iba a misa le preguntaban sobre la resurrección y no creía. ¿Ustedes conocen a católicos, por ejemplo, que creen en la reencarnación? Sí, qué raro, ¿verdad? Y los que creen en la estructura del karma, ¿verdad? Ah, mira, eso que andas haciendo, por eso te pasó a ti, porque se te devuelve, es como un boomerang. Y bueno, una bola de... Pues no tanto, Fito, porque estamos grabando, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, la antigüedad le da autoridad al anciano, ¿verdad? Sin embargo, todo esto es un problema de desconocimiento. Desde mi punto muy particular de vista hay dos cosas, te voy a cambiar de lugar. Desde mi punto particular de vista hay dos cosas que nos afectan gravemente. Uno, bien concreto, tenemos un problema grave de ignorancia institucional. La traemos crónica. O sea, somos ignorantes porque no sabemos y porque no queremos saber. Porque el no querer saber queda muy claramente definido cuando no abrimos el entendimiento, cuando no le echamos ganas, cuando no somos constantes, cuando no estudiamos. Entonces, no eres ignorante nomás por vocación y por inercia. Eres ignorante porque deliberadamente no quieres saber de nada. Hay gente que así se maneja en su vida. A ver, explícame. Ah, bueno, es que nunca le entiendo. Ah, no me importa. Ah, qué difícil. Ah, no quiero saber nada. A mí préndeme la tele, algo que no me haga pensar, ¿verdad? Ponme una canción, si aunque no me dé cuenta ni siquiera lo que estén diciendo. Entonces, eso es un defecto grave de nuestra época y está muy, muy permeado en todos lados. Segundo punto que yo creo que sí nos afecta, y miren que yo fui fanático de la ciencia ficción cuando era adolescente, ¿verdad? Ray Bradbury, por ejemplo, famosos escritores de ciencia ficción. Y es que la ciencia ficción descompone la realidad, ¿sí? O sea, la puede hacer llegar a un punto donde nuestra mentalidad clasifica, ¿eso es real o eso no es real? ¿Eso es de verdad o no es verdad? ¿Eso es algo a lo que yo amerita creer o está en el terreno de la ficción? Y vivimos una época de ciencia ficción también, ¿verdad? Los políticos que no dicen la verdad, todavía, fíjense, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI con todos los avances tecnológicos, todavía en cualquier película que a alguien le ensartan un puñal o le tiran un balazo, el individuo cae muerto. Y eso no existe en la realidad. Más ahora que vivimos en una zona de tiroteos, le pueden pegar un montón de balazos a una persona y la persona sigue caminando, sigue corriendo, sigue atacando, 20, 30 puñaladas, sigue parado. O sea, no es cierto que le entierras un cuchillo y cae muerto. O sea, vivimos una época de ciencia ficción. Hay ciertas mujeres, con mucho respeto, que puedan verse muy atractivas, pero hay un ingrediente de ficción en su anatomía, ¿verdad? Incorporado por la tecnología, incorporado, muy válido, no estoy criticando ningún contexto de este tipo, solamente haciendo mención de que es un ingrediente de ficción, ¿verdad? Cierta fisonomía, vaya, ¿verdad? Porque no era dentro del ámbito natural, ¿verdad? Así como en el futuro, ¿verdad? Vamos a seguir viendo individuos y personas que dentro del marco de la hipocresía representan un contexto de ficción, porque ¿qué tanta verdad está en lo que me estás diciendo? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan verídico? ¿Verdad? Porque todo está en función de un testimonio, todo está en función de una credibilidad. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque sí hay dificultad de por sí para entender la resurrección desde aquel entonces, y sí debe ser un acto de fe que esté por encima del razonamiento. A veces creemos que el razonamiento es el organismo principal de la directriz de nuestro pensamiento. O sea, es decir, solamente lo que yo pueda manejar racionalmente es finalmente lo que voy a estructurar como credibilidad. Y eso es un absurdo, y también eso es una ficción. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes aquí, aunque se dedique o tenga un negocio en ese ámbito, me podría explicar cómo funciona realmente un celular. Sé que lo sabes usar, indudablemente, con muchas ramas de la tecnología, pero si te hago un llamado, cuando menos la mayoría, no sabríamos explicar el tecnicismo preciso de cómo trabaja, cómo opera, cómo distingue esa frecuencia, esa célula particular, y da contigo, ¿verdad?, una señal única. Entonces, qué curioso, porque en las cosas del ser humano, aunque no creemos o no entendemos, y el no entender contrariaría el razonamiento, de todas maneras nadie duda que con un celular yo puedo comunicarme con quien quiera a la hora que sea. Entonces sí nos falta incorporar al ámbito de la fe un poquito de mayor seriedad como individuos, un poquito de mayor precisión, porque estamos creciendo, somos adultos, vamos caminando en un terreno de fe, y sin embargo todavía en el marco de la fe somos como niñitos chiquitos, torpes, incrédulos, sacatones, cobardoides, ¿verdad? Entonces esto no puede seguir mucho tiempo, porque en la medida que un estatus se hace crónico en mí, es como cualquier cosa, pues se pone rígido. Después, si tú no te flexibilizas en un área, si tú nunca te agachas, pues el día que te agaches vas a sacar un pujido, ¿verdad? Y no vas a llegar ni remotamente al suelo, ¿verdad? Te vas a quedar a la mitad del camino, porque tienes muy rígida la cintura, porque nunca te agachas. Entonces, si nunca practicamos lo necesario en la humildad, en la oración, en el entendimiento de las cosas, solamente nos vamos a hacer individuos rígidos. Y la iglesia está llena de esta rigidez, está llena. O sea, acuérdense de los grupos de los fariseos que le tocó lidiar a Jesús. Y a nosotros mismos nos ha tocado lidiar con fariseos en nuestra misma iglesia católica. Individuos cuadriculados en todo, capaces de implementar solo normas, donde la caridad y el evangelio no fluyen por ningún lado. Y es una realidad de muchos años. Personas que se armaron así. ¡Qué peligroso descubrirse que nosotros también pudiéramos, de pronto, sin importar la edad, sin importar el grupo, sin importar la comunidad, convertirnos en fariseos y creer que de una determinada manera, solamente así, ¿verdad?, opera la fe! Entonces, cuando el razonamiento ya no tiene un papel tan relevante y somos capaces de cederle paso a la gracia que viene y ilumina y fructifica y engrandece nuestra fe, podemos entrar a platicar de este terreno. Si no, no. Si no, sigue siendo bien complicado. Pero una vez que nosotros creyéramos y definiéramos que sí creemos verdaderamente en la resurrección de los muertos, nuestra vida empieza a cambiar. Y cuando esto se permea a los hijos, se permea a una generación más joven, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí me ha tocado escuchar entre jóvenes, bien jóvenes de fe, decir, híjuela, si no tuviera temor de Dios, me lo descabello a ese? Pero Dios es justo y Dios va a hacer justicia y no me le quiero enfrentar, ¿verdad? Yo a veces de burla les he dicho a muchas personas, si yo pensara como tú, si yo creyera que no existe la resurrección de los muertos y que la vida de la fe es una pantomima, un entretenimiento, el opio del pueblo, como llegaron a decir los comunistas hace muchos años. Uy, lo que no haríamos, pues ¿a quién le estamos cuidando el punto? ¿Se valdría lo que te dé la gana entonces? ¿Que no? Y eso es lo que le está pasando a la humanidad. Y no hablo a la humanidad así, el planeta entero, a la humanidad que nos rodea. Impresionante lo que está cambiando. ¿A quién le preguntas tú? Oye, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves las familias? ¿Cómo ves lo que está pasando? Y tocas muchos puntos: economía, clima, educación, familias, amores, valores en todos los sentidos. Todos al tema que le tientes está caliente. Todo el mundo lo ve como un deterioro, todo el mundo lo ve en decadencia, todas las personas piensan que se va a poner peor. Y no son profetas y no conocen la escritura. Y no conocen, inclusive, cuando digo no conocen la escritura, no conocen el aporte que la escritura da en este terreno. La escritura te da un montón de conocimientos para que veas que cuando un pueblo abandona a Dios, cuando la humanidad abandona a Dios, las cosas se ponen al rojo vivo. Y aún así lo perciben con absoluta naturalidad, que las cosas se van a poner bien complicadas. Y luego entonces sobre nosotros, que sí tenemos que fe y que sí hemos ido creyendo y avanzando en esta fe, aunque la tengamos endeble, y verdaderamente Jesús, qué maravilla de explicarlo en el ejemplo de la semilla de mostaza. O sea, aunque tengamos así de poquitita, porque la semilla de mostaza es como el tamañito de la punta de un lápiz, ¿verdad? O sea, es mirruguita, sumamente pequeño. Pero con esa fe que tengamos, es suficiente para la negociación. Dice que un día se va a convertir en un árbol frondoso, donde van a albergarse muchos pájaros. Entonces, hay que buscar tener esa poquita fe y combatir a como dé lugar a todo aquel que es capaz de influenciarnos para que se quite esa fe. Este pedacito tan pequeñito, con ese podemos trabajar y con ese podemos seguir adelante para la propuesta que Jesús hace. Y Jesús hace una propuesta bien sencilla, ¿verdad? En ese tiempo se le acercaron a Jesús, ¿verdad?, algunos saduceos. Y bueno, el hermano y ahijado Chutín, que ya sabe muy bien quiénes son los saduceos, ¿verdad? Un grupo que más o menos inicia como en el 200 años antes de Cristo y prácticamente termina en el primer siglo después del cristianismo, aunque yo me atrevo a decir que casi prácticamente el judaísmo entero es saduceo actualmente, porque de alguna manera, pues cómo plantear la resurrección de los muertos si no ha habido un Mesías, si no ha habido quien pague, si no ha habido... Por eso el libro de Eclesiastés es tan famoso en el contexto del Antiguo Testamento. La conclusión es que finalmente todo es vanidad, todo está hueco, y lo único que le haya sentido, dice el escritor sagrado, es a que tomes tu vino, disfrute y comas tu comida en paz. Porque eso es lo único que te vas a llevar. Prácticamente es un pensamiento saduceo, si te fijas. Porque no tiene una perspectiva de por ejemplo, de la que tiene Macabeos. Macabeos, que lo leímos en la primera lectura, ¿verdad? 150 años antes de Cristo, ¿verdad? Una familia, la familia de Matatías, si no estoy equivocado, los hijos de Matatías inician una revolución ante toda la incidencia del mundo moderno. Hagan de cuenta que una ideología de género filtrada en todo lo que da, adorar ídolos, hacer lo que les dé la gana, metieron los gimnasios. El modelo de los gimnasios es Antíoco Epífanes, el creador del concepto, promover la vanidad, sacar el contexto de la espiritualidad de los pueblos. Bien curioso el modelo, muy parecido a lo que estamos viendo hoy en nuestra modernidad, muy curioso. Y estos grupos de muchachos empiezan a combatir y a combatir y hacen una revolución y no se dejan arrebatar la fe. La fe y la fidelidad. Y a veces uno dice, fe y fidelidad en mantenerse tan sencillo en unos preceptos como el de no comer carne de puerco. O sea, algo tan sencillo y completamente aferrados a no doblegarse. Y ahora para nosotros, fíjense, en esta época, 21 siglos después, ¿verdad? En Jesús, donde lo que se nos pide de parte de Dios es tan sencillo, vivir en una rectitud tan tan clara, desligado del mundo tenebroso, estar en el mundo sin ser del mundo. O sea, ahí lo dejó de ver todo el Señor, ¿verdad? Porque a todos nos hacen así en la boca, ¿no? Con el mundo, a todos nos saborean con el mundo, nos dan a probar como una degustación los placeres del mundo. Y cuidado si hacemos clic, ¿verdad? Cuidado si nos hacemos adictos a estos placeres, porque entonces nos salimos. Entonces estos saduceos, ¿verdad?, que se acercan a Jesús, se acercan a ridiculizar a Jesús. De hecho, no hubo un grupo más antagónico, pese a que los conflictos de fondo los tuvo con los fariseos. El grupo que verdaderamente quería acabar con Jesús, ¿verdad?, era el grupo de los saduceos. Y alguien se acordará de la escena fundamental en la que deciden matar a Jesús. Y la escena en la que deciden matar a Jesús es cuando resucita a Lázaro. O sea, en ese momento entraron en pánico el grupo de los saduceos, el grupo de los sumos sacerdotes, que no hay más que uno en turno, pero se les sigue diciendo sumos sacerdotes a los que siguen fungiendo y tienen poder, y para acabar parientes, ¿verdad?, un suegro y un yerno, Anás y Caifás, saduceos, los dos, no fariseos, saduceos, que cuando ven eso dicen: oye, ustedes no entienden nada, o sea, este hombre va a cambiar todo, tenemos que aferrarnos a lo que tenemos, porque este hombre nos va a cambiar todo, porque ya resucitó uno. O sea, no niegan el prodigio, nunca negaron el poder del Señor Jesús, nunca lo negaron. Simplemente decidieron: no lo queremos. Y ahí es cuando te caes para atrás de lo que nos puede llegar a pasar a todos. Saber que Jesús tiene poder, que es cierto, que vamos a resucitar en el último día, y que el que haya sido fiel podrá gozar con él en la eternidad, en el cielo, y decidir: no quiero. Imagínate. Ahora, en la semana que me tocó estar con los grupos, con un grupo de iniciación del Vive, para platicar justamente del purgatorio y del infierno, o sea, no existe fuera de la teología la enseñanza que diga lo contrario. Jesús no condena a nadie, el alma va al lugar que le corresponde. El alma naturalmente busca el purgatorio, naturalmente busca el infierno, naturalmente. O sea, no deseas estar con la divinidad, no quieres tener que ver con Dios. Por eso es bien delicado nuestra manera de vivir, porque nuestra manera de vivir ya va marcando un trazo. O sea, el que camina, quieres saber si camina recto o camina chueco, por ejemplo, chécate los talones, ¿verdad?, de los zapatos, y te vas a dar cuenta de dónde te gastas, ¿verdad? Y algunos nos gastamos, mira, la parte de afuera del pie derecho. Y ves el otro, y el otro está enterito. Ah, caray, entonces de un lado arrastras, ¿verdad? Entonces ya traemos un trazo de caminar. A veces no nos ven la cara, pero ya nomás con el que viene allá caminando, mira, debe ser fulano de tal, porque camina medio chueco, ¿verdad? O camina medio pando, o camina bamboleándose, y reconocemos las siluetas de cómo camina, ¿verdad? Entonces, este trazo de nuestro caminar particular ya va marcando una línea. Acuérdense lo que decía el santo cura de Ars, que cuando tumben el árbol se va a caer para el lado que estaba inclinado. Si a ti te gustaba el coche con mal de ojo toda la vida, de chiquito, de mediodía, de noche y de tarde, pues cuando caigas vas a caer del lado, ¿verdad?, del lado del lodo, pues, ¿verdad? Entonces, es un dicho, no les busquen tanto algo, ¿verdad? Bueno, el punto es que los saduceos, que no quieren a Jesús, tampoco lo quieren los fariseos, pero los fariseos por envidiosos. Los saduceos porque les ponen jaque todo. Lo van a ir a ridiculizar. Y miren que se les ocurrió algo muy interesante. ¿Tampoco creen que fue espontáneo? Acuérdense que la escritura enmarca las reuniones que tenían para ponerse de acuerdo, para desafiar a Jesús. Se sentaban en mesa redonda. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo confrontamos? Vamos a ponerlo a prueba. Todos los ejercicios que le hicieron a Jesús poniéndolo a prueba, por ejemplo, unos gravísimos en frente a autoridades romanas: ¿debemos o no debemos pagar impuesto? O sea, todos estaban craneados para hacerlo reventar. La mujer sorprendida en adulterio, pues le mandaban y le mandaban tipos a la mujer hasta que la cacharon. para atestiguar y llevárselo enfrente de Jesús y decir: Moisés nos manda a apedrear, ¿tú qué dices? Puras trampas premeditadas, nada casual. El grupo del poder nunca hace nada casual, siempre está orientado, buscando el acecho. Y este grupo de acechantes, saduceos, le van a poner ese ejemplo. A ver, maestro, pues, ¿verdad? Moisés, ¿verdad?, nos dejó escrito que si alguien tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda y la descendencia. Y le platican una historia, es una historia hipotética, ¿verdad? No existe una historia en que digan: mira, nosotros nos enteramos de tal lugar. Le plantean un ejemplo. A ver, un hombre no dejó descendencia y se casa el siguiente hermano. Ustedes ya vieron la historia, 7 hermanos. Y según ellos armaron el argumento y lo candadearon, lo enrocaron, ¿no? Así, racionalmente. A ver, pues, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa si con los 7 estuvo casados? Y la forma en la que Jesús, acuérdense que Jesús es rabí, rabino, autoridad, sabe. Nadie le pidió documentos para acreditarse como rabino, ¿eh? Qué maravilla que el rabino tenía que acreditarse en la práctica con el conocimiento de la ley. O sea, a Jesús nunca le discutieron sus credenciales. Por eso, entre paréntesis, solamente comento qué ridícula la postura de los gnósticos, que dicen: es que Jesús se fue a preparar por allá con los egipcios, o a Jesús lo prepararon, la vida oculta de Jesús. Lo último que se sabe es a los 12 años en el Bar Mitzvah, la última vez que se perdió lo encontraron, hasta que aparece en la vida pública. No, hombre, Jesús andaba en el barrio, toda la vida estuvo en el barrio, con su madre, con su padre, en un lado. La preparación viene de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios Jesús se hizo sabio. Acuérdense que lo que dice la escritura, iba creciendo en sabiduría y en estatura a los ojos de Dios y de los hombres. El proceso de crecimiento, de madurez, siempre es paulatino. Es Jesús como persona divina injertado en la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana en Jesús no entró en controversia con la divinidad. Paulatinamente se sujetó. Si no, entonces Jesús, como mucha gente dijo escandalosamente en el pasado, pues entonces, si es Dios, pues no puede sufrir. Si es Dios, pues ¿cómo Dios va a llorar? ¿Cómo Dios se va a morir? ¿Verdad? ¿Cómo Dios entonces en la cruz? Pues entonces tampoco, ¿verdad? Y se dijeron muchas locuras, ¿no? Muchas locuras que, gracias a Dios, con los concilios se fueron ratificando, aclarando, solventando. Entonces, cuando ellos creyeron haber sido ya salvados con el punto, Jesús les dijo: en otras veces les va a decir, ustedes no saben nada, ni entienden nada. Aquí va a decir: mira, en esta vida, hombres y mujeres se casan, es una necesidad particular de esta vida. Es como si alguien le hubiera planteado: ¿qué vamos a comer en el cielo? O sea, con tantos miles y miles y miles de millones que pretenden, ¿verdad?, un día gozar de la presencia de Dios, pues ¿qué va a haber de comida allá? Pues qué absurdo, ¿verdad? No es una necesidad requerida. ¿A qué horas vamos a dormir en el cielo? ¿Cuál es el horario de trabajo? Estamos preguntando cosas absurdas de acuerdo a lo que vivimos aquí en la tierra. Hombres y mujeres se casan aquí, pero en la vida futura, y aquí sí, los que sean juzgados dignos de ella. Y aquí yo te pudiera hacer una pregunta así, a ver cómo anda nuestro conocimiento personal. Los que sean juzgados dignos de ella. Y la única pregunta de examen sería: ¿y de quién y a quién le corresponde esta dignidad? ¿A quién le corresponde decretar esta dignidad? ¿Quiénes van a ser dignos de ella? Usando la definición de dignidad de ocupar el lugar que nos corresponde. Una persona es digna cuando hace lo que tiene que hacer. Una persona es indigna, y decimos que alguien vive indignamente cuando anda fuera totalmente de lo que le corresponde hacer en su rol, en su persona. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, ¿a quién le corresponde el juicio de determinarse si es o no es digno de ella? ¿A quién, Ani? ¿No? ¿A cada quien? Él ya nos consiguió la salvación. Jesús ya admitió, ya quiso, ya murió por nosotros. La salvación es un don gratuito. La gratuidad de la salvación está impregnada en toda la misericordia, en todas sus obras. Pero depende de que tú quieras. Entonces, si tú eres juzgado digno, si tú consideras, quieres ser digno de la vida eterna, pues cumple la palabra de Dios, vive conforme a la palabra de Dios. Pero si tú no quieres, pues dale vuelo al hilacha. Ahora, qué peligroso que el pecado nos sorprenda, la muerte nos sorprenda en el pecado, porque nos va a encontrar definidos de un lado inadecuado. Por eso en la oración cristiana hay una súplica muy particular donde se le pide a Dios: no me permitas morir la muerte de repente, la muerte de improviso. La muerte de improviso, que alguien dice: ay, se murió fulanito de tal, se acostó en la noche y se durmió. Y no falta el perezoso ese, ¿verdad? Que siempre va a decir: qué a gusto, qué a gusto tú, ¿cómo que te fuiste a dormir y te moriste? ¿Dónde habrás despertado? Pues fíjate nomás qué cosa tan absurda y de ignorancia el que te dijo eso. Y además es contrario a la enseñanza, La misma iglesia ha descubierto que el ser humano necesita prepararse para la muerte, estar pendiente. O sea, poder arrepentirse, poder checar el expediente. Qué interesante la vida de algunas personas que saben que se van a morir y de repente hacen un pequeño éxodo y van y visitan porque saben, ya les diagnosticaron y les dijeron: ¿sabes qué? Con esta enfermedad, pues un año y medio, y van a los lugares y tocan las puertas y se vuelven a entrevistar, vuelven a platicar, hacen presencia con la gente que amaron, y todavía mejor si vas a reparar algo, ¿no? Imagínate que te toque la puerta el fulano de tal que te transió hace 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y te diga: ya me voy a morir, ya me cayó en conciencia que tengo que reparar, y mira, aquí está tu lana, lo tuyo, y mira nomás, No debería ser ciencia ficción, ¿verdad? Debería ser la gran oportunidad de reparar en vida los hechos. No te preocupes, si te quieres ir al cielo, en el purgatorio te va a tocar, ¿verdad? Te vamos a meter a... Te vamos, digo. Nos vamos a incorporar. Nos vamos a pegar una chancochadita. Obregón tiene un pequeño descuento, acuérdense, por el calor, ¿eh? Ese calorcito que sienten ahorita. No es falta de creatividad no prender los aires, ya les dije. ¿Dudas, ahijado? ¿Todo bien? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿Se para la cabeza de ahí? ¿No cae bien? Ok, muy bien. ¿Qué sigue? Que aquellos que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir. Fíjate la oferta. Dicen los expertos que lo único que hace tétrico el panorama de la vida del ser humano es que siempre está en juego la vida. La gente a veces vive como esclavo por no atreverse a vivir diferente porque, híjole, ¿y si me muero? ¿Verdad? Por eso los superhéroes, ¿alguno de ustedes tuvo algún superhéroe cuando era niño así de ídolo? ¿Verdad? ¿O jugabas a ser? ¿Qué superhéroe te gustaba ser a ti? Y normalmente había superhéroes, hay superhéroes como un Batman, por ejemplo, que no tenía superpoderes. Era pura tecnología y habilidad, puro entrenamiento. Pero otros que pues sí volaban, con capa o sin capa, ¿no? Un Superman. Bueno, ¿cuál era la gran ventaja de los superhéroes? ¿Por qué los superhéroes eran tan codiciados, tan anhelados y todo el mundo quería ser un superhéroe? Porque no se morían. Podían tener debilidades. Una kriptonita. En tu caso, la lujuria, la avaricia, la pereza, ¿verdad? Cuidado, no te le puedes acercar a eso. Es como una piedra corrosiva, te puede hacer mucho daño. Pero llega un momento en el que el superhéroe, como no se moría. Entonces, imagínate la vida del cristiano que sepa que no se va a morir. San Pablo le tenía miedo a la muerte. Imagínense a Pedro, como dice la tradición, a la hora de la crucifixión. Dicen que Pedro muere crucificado. Y él dice: no soy digno de morir como el Señor. pónganme de cabeza, ¿verdad? O sea, tener la capacidad inclusive de ver con esa claridad la hora de la muerte, ¿verdad? Y bueno, para aquel que no fue muy feliz en esta vida de casado, bueno, que sepa que en el purgatorio va a tener que subsanar todo lo que no pudo y no supo amar a su cónyuge, porque al purgatorio solamente entra lo que es santo, solamente lo que es digno de Dios, solamente lo que es amor, no puede entrar otra cosa. Así que todo lo que no hiciste bien en la vida conyugal y crees que ya te desafanaste, no, vas a tener que ser capaz de solventar eso. Así que, como decía Jesús, mientras vayas de camino, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿sí? Arréglate con él antes de que te entregue al policía, te metan a la cárcel, porque de ahí no vas a salir hasta que no hayas pagado todo. No hay más que dos maneras de vivir. No hay más que dos: amando o envidiando. La causa de todos los pecados es la envidia. Por envidia, el diablo hizo pedazos, entró, por envidia vino a dañar a la humanidad. Esa es la forma de vivir, de acuerdo a San Ignacio, ¿eh? Maestro de discernimiento. ¿Por qué maestro? Porque puede enseñar qué es lo que hay que ser capaz de distinguir. Entonces, cuando en tu vida hay un dote, un rezago, un guardado, un lastre de resentimiento, no hay manera de que llegues al cielo. Para eso es el purgatorio, tendrá que depurarse esas rivalidades, esos egoísmos, esas... No se puede entrar odiando. Sí, pues si entras odiando, te vas a atravesar en la puerta cuando veas que el cónyuge quiere entrar también. ¿Cómo lo vas a dejar entrar a este hijo de la quién sabe qué? ¿Verdad? A nosotros nos tocó un día una señora aquí en un grupo, hace muchos años, que cuando empezamos a hablar de esto entró como en pánico, ¿no? O sea, lo único que no había querido volver a ver en su vida era el cónyuge, y resulta que salió allá del cielo, ¿no? Y es que no es justo, y es que no es justo, me acuerdo que era la palabra que usaba, ¿verdad? Y se nos olvida que la justicia propia no es la justicia. O sea, sí, eso es lo que piensan, deja que los políticos piensen eso, ¿no? Que es justo lo que ellos piensen. Pero para nosotros, cristianos católicos, lo que es justo es lo que él piense, lo que él diga, lo que él, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único justo. El que se ajuste allá, el que se ajuste a Jesús es el que va a hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a terminar, ¿verdad? ¿O no? Ah, mira, le vamos a sacar raja todavía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Levante la mano el que se juzga digno de la resurrección. Muy bien, uno nomás.
Voy a entrar a la purificación, pero yo quiero...
Digno de la
resurrección. No, no es directo.
No. Hasta por pero a menos de que te mueras en un acto extraordinario de generosidad y de amor. Pero normalmente no va a llegar, ¿eh? O sea, ¿tú crees que el que fue coda toda su vida va a dar el último día de su vida va a dar algo?
Medio digno.
¿Medio qué?
Medio digno.
No entiendo la palabra.
Medio digno.
¿Medio digno? No, no hay medio digno aquí. Y como los saduceos conocen la ley, ahí cabo, pon atención porque eso lo vas a explicar tú después en algún grupo. Como los saduceos conocen la ley y saben lo que está escrito, ¿verdad? Y sobre todo, acuérdense que la base fundamental de todo el judaísmo es Moisés. O sea, a Moisés no lo podía tocar nadie. Lo que dijo Moisés, eso era. A pesar de que conocían la escritura de que Moisés no entró a la tierra prometida, porque hizo algo contrario a lo que Dios le pedía. Ve y háblale a la roca y dile que eche agua. Y Moisés llegó como una de esas mañanas en las que uno se levanta con todo, lo tenían hasta aquí. Hasta aquí lo tenían las comunidades, ¿verdad? Y llegó con la vara y agarró a golpes a la roca. Dos trancazos bien dados. Y claro que brotó agua, se cumplió. Pero Dios le dijo, ven para acá. O sea, por eso que hiciste. O sea, ya no la libras. Y sabes que Moisés, un hombre intachable, santo, santo, no entra a la tierra prometida. Y le ruega un montón de veces, años le ruega, déjame entrar. Y ya Dios dice, ya no insistas, no vas a entrar. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Y vaya si eras santo. Nomás para que nos peguemos una dosis de ubicatez, ¿verdad? Ahora ustedes que tienen a Moisés, ¿verdad? En todo, le dice, si él mismo lo indica en el episodio de la zarza, acuérdense que el relato, ¿verdad? Del Éxodo, el inicio del cambio de vida de Moisés sucede no cuando crece en la nobleza y se educa. Oye, acuérdense que Moisés corría y jugaba con Ramsés. O sea, prácticamente era una relación sobrino-tío. Ramsés es hijo de Seti, del que es faraón, y la hija del faraón, que no pudo tener hijos, cría a Moisés. Y aunque seguramente había una diferencia de edad, ¿verdad? Recordemos que cuando suceden las 7 plagas de Egipto, Ramsés tiene un hijo pequeño. O sea, está en la crianza, pues. Y Moisés, que ya regresó de estar con los madianitas, ¿verdad? Con su suegro, sacerdote de la tribu de Madián, que fueron algunas de las tribus que quedaron incorporadas en la medida que, una vez que la tierra prometida pasó a manos de los hebreos, quedaron muchísimas tribus. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella mujer que se le acercó a Jesús cuando estaba chiquito en los brazos de María? Primero se le acercó el sabio Simeón y luego se le acercó una mujer que se llamaba Ana, de la tribu de esa, por ejemplo, es una tribu. O sea, no eran hebreos originales, no estaban en la promesa, eran una de las tribus que quedaron injertadas. O sea, se les seguía señalando, distinguiendo, estaban en la promesa, ya eran parte integral de la promesa, pero no eran estrictamente de la sangre hebrea, fíjate. Sí, pero prosélitos se hubieran quedado fuera, ¿no? Estos aquí ya vivían dentro de la comunidad. Entonces, Moisés empieza una vida cuando lleva las ovejas más allá del desierto. Ahí empieza la historia de Moisés, cuando hace algo más allá de lo ordinario con las ovejas, que también es un símbolo, ¿verdad? Obviamente. Y ve a una zarza ardiendo, que no se le hace raro, pero va y checa. O sea, qué raro, ¿no? De repente podía arder en ese calorón. Acuérdense que en el cuadrante en el que está Israel está Sonora, ¿verdad? Nomás. Nosotros sí podemos entender muchas cosas. Y desde esa zarza ardiendo, Dios le habla. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, soy el Dios de las promesas, soy el Dios de los que han vivido, son Dios de los que han cumplido la palabra. O sea, están vivos. Y Jesús lo va a usar como una referencia teológica. O sea, ustedes vienen como maestros, pues como maestros les contesto. O sea, no se anden enredando. Los saduceos andaban fuera de terreno, fuera. No entendían bien. Qué triste, pero nosotros ya tenemos eso también en la Iglesia Católica. Ya tenemos altas personalidades en la teología. Hartas personalidades manejando provincias de religiosos que contradicen la Escritura. Que no acabamos de oír escandalosamente apenas hace un mes que el director de la congregación, no se dice así, el prefecto de los jesuitas, ¿cómo se llama?
El superior,
perdón, no he encontrado la palabra. dijo que el demonio no existía. 75 veces lo menciona Jesús en el Nuevo Testamento. Y es la enseñanza de la iglesia en todo. Y esa enseñanza de la iglesia en el catecismo. Y de repente el superior, los jesuitas, acuérdense que tienen la fama de los inteligentes y preparados, se avienta una expresión así. O sea, ya tenemos adentro de la iglesia católica gente como los saduceos, que a pesar de que están en el marco de la fe, ya se les van muchas cosas de fondo. Mi maestro de egresado de la pontificia, el que nos inició en el camino de la evangelización, no creía en los ángeles. Oye, pues desconoces toda la enseñanza, inclusive la enseñanza de todos los santos, la enseñanza de la escritura. Ah, pues, o sea, y si no crees en los ángeles, imagínate lo que significa eso. Entonces sí das pie a otras cosas. Pues, no, antes de todo eso, ¿verdad? Porque la justificación es que la palabra ángel como mensajero, el ángel del Señor, es el mismo Señor. Es como si fuese el mismo Dios revelándose. Pero entonces desconoces la criatura angelical y entonces tendrías que desconocer el demonio, que es un ángel caído, y todo el esquema de la participación de los ángeles y toda la experiencia de los santos, un San Pío, por mencionar a uno de tantos, pero con extraordinaria experiencia con su ángel custodio. Entonces, pero se las avientan, porque tienen ciertos fundamentos escriturísticos, racionales, donde meter esa clase de argumentos. Y pierden el contexto global de la escritura. Entonces, a mí me gusta muchísimo cómo Jesús ubica a estas personas y los pone en su lugar. O sea, fue una manera de decirles, muy especialmente, o sea, ustedes vienen a confrontarme con esto y ustedes no saben nada. Y los fariseos se encantaban, acuérdense que San Pablo ganó algunas pleitos, nomás por saber identificar que todos lo querían matar, ¿no? A San Pablo todos lo querían matar. Pero muchas veces la libró poniendo en contra a los grupos que estaban divididos. Unos eran del PRI y otros del PAN y de otros eran del... Bueno, ya pasaron de moda, ¿verdad? Ahorita hay que decir otros esquemas y los nuevos partidos que van a venir, ¿verdad? Después de esto, porque va a ser la única forma. Pero sí, fariseos y saduceos que se peleen entre ellos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo están enredados entre ellos. Dios no es un Dios de muertos. Y eso yo creo que lo pudiéramos traer y cerrar con esto, porque yo creo que es muy importante. La muerte, si tú... Congresos de tanatología, definiciones científicas. Definir la muerte es bien complejo. Doctora, no me dejarás mentir, pero para que se dé para una declaratoria de muerte, pues hay ciertos procesos. A ver, ¿deja de latir el corazón? No, pues hay veces que ha dejado de latir y después vuelve a arrancar. O sea, ¿se murió o no se murió? Que de repente la persona está viva, pero no tiene actividad cerebral. Decimos que tiene... Fíjate cómo ahora la ciencia médica parte de conceptos. Tiene muerte cerebral. El tipo está vivo, pero tiene muerte cerebral. Entonces pareciera que la muerte obra por secciones, ¿verdad? Hay personas que tienen muerto una parte de su organismo. No les funciona. No funciona el intestino grueso y traen su bolsita, ¿verdad? Está necropsiado, lo tuvieron que quitar, estaba... Hay muchas cosas que no funcionan. De repente, ay, mira, una matriz que trae un problema de cáncer, hay que sacarlos. Ya no sirve, está muerta, ya no funciona, va para afuera para que el organismo siga viviendo. Nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, tiene áreas necropsiadas también. Hay cosas que están obsoletas. Hay cosas que llevan demasiado tiempo ahí haciendo daño. Han sembrado campos en nuestro interior que han dañado demasiado nuestra manera de vivir. Hay gente que no puede seguir viviendo porque hay una área en su interior que quedó muerto, se murió, pero no está sepultado. Es como tener todavía el muertito ahí en la cabecera de tu casa, ¿no? Y hay gente que le habla al muertito todo el día. Ojalá rezaran por el muerto, ¿verdad? Más que por el fiel difunto, más que tener las cenizas presentes. Entonces, esta área necropsiada de nuestra vida nos ha impedido estar dispuesto para creer más plenamente. Nosotros estamos llamados como discípulos a que nuestra credibilidad en Jesús siga evolucionando. No está donde tiene que estar. Tenemos mucho más que creer. Porque si creyéramos, si tuviéramos fe como el grano de mostaza, le diríamos, si un cerro es capaz de desplazarse ante la autoridad de quien tiene fe, ¿qué pasaría cuando oráramos por enfermos? Cuando oráramos por un muchacho drogadicto, cuando oráramos por un matrimonio en conflicto, ¿qué pasaría cuando oráramos con alguien que está deprimido, cuando alguien que está triste? ¿Qué pasaría cuando oráramos ante una situación de pleitos en la iglesia? Yo me atreví hace unas cuantas semanas, participé en una asamblea de un lugar donde estaba la cosa muy controversial y tradicionalmente eran pleitos de alto nivel. Siempre, pleitos inclusive de golpes, grandes insultos. Y hoy en día la división apuntaba más que nunca. Y yo traía un sentimiento de suma incomodidad y de impotencia ante eso cuando es necesario para que todo funcione, que funcionen con armonía las cosas. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y voy viendo mi botellita de agua bendita exorcizada. Y me fui a rezar un rosario en el lugar donde se iba a llevar a cabo la asamblea. Solamente se los puedo platicar a ustedes porque son creyentes. Imagínense si eso lo platicara con los asambleístas, ¿verdad? Pues llegué a oscuras al lugar, recé un rosario y rocié toda la botella de agua bendita. Fue notablemente impresionante lo que pasó al día anterior. Sí. Todos los convenios se aprobaron, hubo armonía, no hubo ni una discusión, ni una falta de respeto, hubo docilidad de las partes más antagónicas, y yo no podía creer lo que estaba pasando. Inclusive llegué al lugar donde había rociado más agua bendita, porque ahí ponían siempre el presidio, y lo habían puesto del otro lado el presidio. ¡Híjole! Dije, no le atiné. Pero bueno, ahí quedó la parte gría del asunto y se arregló. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque son pequeñitas pruebas de que cuando nos damos permiso, porque fíjense que somos muy duros con nosotros mismos, cuando nos damos permiso de obrar conforme a la fe, hacemos cosas que nunca habías hecho. Amas de manera diferente, puedes ser tierno de manera, ¿verdad?, distinta, puedes perdonar lo que crees que nunca vas a poder perdonar, puedes vincularte con quien nunca tendrías un vínculo. Realmente la fe es el chaleco salvavidas para llegar al lugar que nos corresponde. Sí estamos en una marejada, sí se está hundiendo el barco, sí se está hundiendo el barco. Todos los barcos se están hundiendo. El de la vida doméstica, familiar, conyugal, la política en todos los países, las economías. Apenas está entrando agua por todos lados, ¿no? Todavía no hay muchos ahogados. La iglesia católica, veamos cómo está. Las otras iglesias que también las han golpeado muy duro con el escándalo de hace unos 3, 4 meses de la iglesia La Luz del Mundo, ¿verdad? O sea, sí hay muchos problemas. Pero nosotros somos iglesia también. Acuérdense que la iglesia se constituye por las piedras vivas. Esto es la iglesia. La iglesia no es el templo. La iglesia no es la jerarquía. Eso es parte de la iglesia. La iglesia somos todos. Los bautizados. Por eso cuando termina la celebración eucarística, a contrario de la vida política, no sale primero el obispo, sale todos primero y a lo último sale el obispo, porque es el servidor de todos, porque la vida cristiana está diseñada para que nosotros seamos servidores de todos. El día que distingamos si queremos vivir para el amor o queremos seguir en nuestro universo egoísta, vamos a descubrir que esa es la diferencia de estar sanos y salvos. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen María que ella sí supo cómo, no solamente supo cómo vivir, supo cómo creer y supo cómo educar, ¿verdad?, al Mesías. Nos eduque también a nosotros, tan necesitados de la gracia de Dios que ella puede concedernos, porque ella es la llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima.
Sin pecado.